¿Qué le parece si comenzamos esta tercera hora del informativo desahogando la participación del auditorio? Tendremos además los reportes de nuestros compañeros reporteros. Se había quedado Gustavo Cárdenas con el reporte pendiente de los árboles que cayeron en hilera como un efecto dominó. Es impresionante verlos porque son árboles grandes, pero ya le tendremos los detalles de la información. Esto lo provocó la lluvia. Se comunica Francisco Rodríguez Rico. Él menciona que en las casas del Infonavit de Avenida del Trabajo, entre Manuel de Mimbela y Jesús Ortiz, en la colonia Guadalupana Norte, se apoderaron de nuestro centro social y harán una escuela particular. Y en el jardín, ¿sabe qué harán? Un estacionamiento. Nos engañaron diciendo que arreglarían las calles. Estamos inconformes por esta situación. Hoy a las 10 de la mañana van a llegar los del ayuntamiento, pero no les vamos a permitir hacer nada. Ojalá que pudieran mandar a un reportero. Muchas gracias, don Francisco Rodríguez Rico, por la denuncia. Clementina Covarrubias, ella reporta que por Sierra de Tapalpa, desde Cruz del Sur hasta el borde del cerro, está terrible la calle. Cayeron árboles y dudo que puedan circular algún camión del transporte público. Por si los están esperando, no creo que pase. Gracias, Clementina. Rubén González felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride de este lunes. Reporta también que en la carretera Chapala, periférico, hay mucho tráfico porque ya cerraron un carril pegado en camellón. Abrieron solo un carril de laterales. José Gómez, en competencia acuática, dicen que quedaron en lugar número 12, pero no mencionan entre cuántos competidores. Le vamos a hacer la observación a Manuel. Don José, muchas gracias, muy amable por su reporte. María de Jesús Orozco, nunca he visto a jóvenes barrer las calles, eso quiere decir que en su casa no les enseñan. María Torres, qué bueno que existe el río Santiago, porque cada administración lo necesita para darse publicidad y ya lo tienen más saneado que nada, aunque nunca mueven un dedo por él. Es decir, son anuncios mediáticos, anuncios que publicitan a la autoridad, pero en realidad no hay avances. Es lo que dice María Torres. Blanquestela Salcido, en el Parque Morelos está muy sucio, que hagan algo por este parque, porque es muy bonito. Yo pondría un policía en cada esquina y multaría a quien tire basura o los ponía a barrer. Aris Dicenteño, en Tlajomulco hay muchos fraccionamientos que parecen basureros, son una pena. Ojalá que replicaran la medida del Ayuntamiento de Guadalajara de multar a las personas que tiren basura en la calle. Manda saludos a todo el equipo de la Estación de las Noticias, correspondidos Aris, muchas gracias y que tengas excelente lunes. Nos vamos a continuación a las portadas de Jalisco, nos ligamos a la información económica y le invitamos a que continúe con la programación en vivo de Radio Metrópoli.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Muere en moto uno cada cuatro días.
El Informador.
Aumentan quejas por cobros extra con tarjeta.
Milenio Jalisco.
Oferta de vivienda barata, gancho ideal para defraudadores en redes.
Diario NTR Guadalajara.
Preocupa aumento de secuestros virtuales.
Estas fueron las portadas de Jalisco. Lo último en finanzas e indicadores económicos en Bolsa Informativa. Presentada por Consubanco. Inversiones Selecto. El cliente es nuestro principal activo. Llámanos al 33-4301-8540. Somos una empresa del grupo Chedraui.
En junio de 2025, las remesas enviadas a México totalizaron 5.201 millones de dólares, lo que representa una caída del 16.2% en comparación con el mismo mes del 2024. Este descenso es el mayor desde el 2012. El contexto de esta disminución incluye el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos con redadas de la Guardia Nacional que afectan a los migrantes mexicanos. Analistas destacan que los trabajadores mexicanos enfrentan un mercado laboral deteriorado en Estados Unidos, afectando la calidad de remesas enviadas. A pesar de la caída en los flujos, el promedio de remesas por familia aumentó ligeramente. En el primer semestre de 2025, las remesas sumaron 29.576 millones de dólares, menos que en el mismo periodo del año pasado. Según una encuesta del Banco de México, los analistas privados han elevado su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto de México a 1.20% para 2025, en comparación con pronósticos previos de 0.13. Sin embargo, también se ajustó al alza la expectativa de inflación que se espera sea de 4.11%, la más alta desde septiembre de 2024. Para el año entrante se espera que la inflación sea de 3.75%. Los especialistas mencionan que factores como la inseguridad pública, las políticas comerciales internacionales y la debilidad del mercado interno pueden obstaculizar el crecimiento. A partir del 15 de agosto de 2025, México incrementará el impuesto mínimo global a las plataformas chinas de comercio electrónico como Shein y Temu, pasando de un 19% a un 33.5%. Esta medida forma parte de una modificación a las reglas de comercio exterior publicada por la Secretaría de Hacienda. También se cobrará un impuesto del 19% a importaciones por paquetería superiores a $117 provenientes de Estados Unidos y Canadá. La modificación tiene como objetivo evitar el abuso de los minimis, productos de valor bajo que no pagaban impuestos, especialmente por parte de plataformas como Shein. Este cambio llega en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos, que está por imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.
El cliente es nuestro principal activo y merece productos de inversión a la medida. Invierte en Consubanco y gana CETES más un premio. Estamos autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hasta por 400.000 UDIs. Visítanos en Novena México y en consubanco.com 33-4301-8540. Somos parte del Grupo Chedraui.
Bien, vamos a escuchar a José Luis Jiménez Castro, está listo ya con su reporte. ¿Cómo te va, Huicho? Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido, Víctor, a casa. Fíjate que esta mañana, en el cruce de Sierra de Mazamitla y Camino al Iteso, el conductor de un scooter, de uno de estos patines, que venía circulando por Camino al Iteso, fue arrollado por un vehículo que se dio a la fuga. El golpe estuvo severo, el muchacho al parecer tuvo fractura de su mano, estaba sangrando de su mano, y el patín quedó partido prácticamente, o sea, quedó, si no destrozado, por lo menos partido con este golpe. Lo que pasa es que con la lluvia de ayer, el camino al Iteso está cerrado parcialmente, llega hasta Sierra de Mazamitla, sí se puede pasar por Sierra de Mazamitla, pero no por camino al Iteso, porque está un árbol tirado, entonces muchos vehículos están tomando en sentido contrario, en sentido opuesto a flujo, el camino al Iteso. Bueno, así lo hizo este vehículo, el muchacho venía por la ciclovía y fue arrollado. Como te comento, tiene lesiones, si no que ponen en peligro su vida, pues sí, posiblemente una fractura en su mano. Pero ahí les va, resulta que después de este accidente, después de que incluso por ahí algún automovilista seguramente tomó las placas del carro que lo arrolló, pasa corriendo. Ahora sí que un corredor que venía con sus mancuernillas corriendo ahí por la ciclovía de Camino al Iteso, y me dice que ese muchacho del scooter al que atropellaron, minutos antes lo iba a atropellar a él, que él venía corriendo, pero venía a exceso de velocidad del scooter y casi lo atropella a él. Escucha lo que nos dijo el corredor hace unos minutos. Adelante.
Atropelló un carro con su scooter.
Ah. Sí. Nada más venía ahí por el Starbucks, yo, ajá, bajando del cerro, ajá, y sabe, no sé cómo pasó el muchacho, que nada más escuchó el pim pim, pero cuando escuchó la campanita, ajá, ya me iba aquí a un lado, de aquí.
Ajá. ¿Iba a exceso de velocidad?
Ah, sí.
Ajá. ¿Y cómo lo pudieron haber atropellado?
Ah, no, pues ahí sí.
Ajá, pero iba...
Pues iba en friega y sin precaución.
¿Iba por la ciclovía o por la calle?
Cuando pasó conmigo íbamos en la intersección.
Ah, ok.
En el mero cruce. Bueno. Ya después ya no.
Tú ibas corriendo, estás haciendo ejercicio.
Sí. Bueno,
gracias, amigo, ¿eh?
Ah, vale.
Hasta luego.
Bye. Bueno, pues no cabe duda, estamos en una ciudad de la jungla donde al que atropellaron también atropella. Pues esto fue lo que ocurrió esta mañana ahí en camino al Iteso y Sierra de Mazamitla, que por cierto, Sierra de Mazamitla sigue cerrando la circulación, digamos a la altura de la gasolinera. Perdón, Camino al Iteso a la altura de la gasolinera, Sierra de Mazamitla sí se puede pasar por Camino al Iteso. Por cierto, una gran cantidad de árboles están tirados. Y una que me llamó la atención, hay un árbol que se cayó encima de un puesto de flores que está ubicado en Avenida Cruz del Sur y la calle José Martínez Domínguez. Es una cuchilla frente al Templo de Santa Clara en Loma Bonita Ejidal. Hay una cuchilla y en esa cuchilla, justamente donde hace triángulo la calle, estaba el puesto de flores, había un carro estacionado y el árbol les cayó encima. Permanece ese árbol caído, el carro aplastado, igual que el puesto de flores. Algo impresionante ahí en la zona. Así que bueno, eso es lo que pasó en este lugar. Nada más para concluir, hoy te escuchaba que llegaba a un reporte. a las obras que se están llevando a cabo ahí en carretera Chapala. Ahora los carriles derechos se pasaron a los izquierdos y viceversa, y además a la altura del Montenegro también hay algunas intersecciones que están siendo cerradas, así que tómalo en cuenta, sobre todo hoy, porque mucha gente, como se fue el fin de semana, el día hábil se está enterando de lo que está pasando ahí en la carretera Chapala, desde el Parque Montenegro hasta el aeropuerto de Guadalajara. Y ahora para concluir, fíjate que este fin de semana se anunció mucho por parte de la Policía Vial el operativo que iban a llevar a cabo sobre la avenida López Mateos el sábado. ¿Se acuerda usted que incluso fue cabeza de muchos medios, incluyendo Notisistema? Operativo este sábado de 11 de la mañana a 3 de la tarde. La idea era que a partir de la avenida Ramón Zona, que es la intersección donde están las obras de Camino de la Colima hacia Bosques de Santa Anita, iban a estar agentes de tránsito agilizando la vialidad. Bueno, pues estuvo bien, qué bueno que es una buena idea, estuvo padre que lo hayan hecho, pero honestamente, y yo que lo viví dos veces el sábado, no me pareció que hubiera cambiado en algo la vialidad ahí en la zona de López Mateos. El atorón vial continuó a las 2, 3 de la tarde, era un caos total la avenida López Mateos, y bueno, se agradece la buena intención, pero el problema creo que no son tanto los vehículos, bueno, sí los vehículos, pero la cantidad de fotos, departamentos que hay en la zona de López Mateos, todos tienen un estacionamiento, hay familias que tienen hasta 3 carros, y lo que comentaba el otro día, platicaba yo con un arquitecto ahí de la zona, fíjense ustedes lo que me dijo, y ya con esto concluyo, en los próximos 2 años, escucha esto, Víctor, en los próximos 2 años, 9 complejos, 9 complejos habitacionales más estarán naciendo en la zona de la avenida López Mateos, entre Bugambilias y la zona hacia Tlajomulco, 9, ¿sí? ¿Dónde van a meter tanto carro? Esa está la pregunta. En los 2 años, porque al arquitecto, oiga, pues me dijeron si van a hacer tanto complejo en 5 años. Y no, en 5 años no, esto es para 2 años, y ya algunos están ofreciendo en la preventa, imagínate nada más, preventa para vivir ahí. Oye, tengo muchas gracias, muy buenos días.
Bien, Huicho, gracias, y a ver si la publicidad no dice a 10 minutos de la zona de Plaza del Sol, no como siempre, 10 minutos ficticios.
Jura lo que lo van a decir, así es.
Bien, bien. Gracias, Huicho.
Gracias, José Luis. José Luis Jiménez Castro. Vámonos al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos el comentario esta mañana del doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Lo escuchamos con atención y con mucho gusto.
Retos de la deserción escolar. Me da mucho gusto saludarles nuevamente, Griselda y Víctor, después de esta pausa vacacional. Les deseo a ustedes y a quienes nos sintonizan lo mejor en este inicio de semana. Hoy hablaré sobre uno de los grandes desafíos que tenemos en el ámbito educativo, como lo es el abatir la deserción escolar. Aunque hubo una recuperación con respecto a los niveles registrados durante la pandemia de COVID-19, aún son altas las cifras de abandono de estudios en México, especialmente en la educación media superior y universitaria. Según datos del INEGI, el porcentaje de estudiantes de preparatoria que dejaron la escuela se ubicó en 10.8% en el ciclo 2023-2024. En tanto que la tasa fue de 5.7% en el nivel de la educación superior. Entre los estudiantes de secundaria y primaria, la deserción fue menor. Se ubica en casi 3% en el primer caso y 0.1% en el segundo. Estamos hablando de poco más de 977 mil estudiantes en los niveles educativos mencionados. Entre los principales motivos para dejar los estudios se encuentra la falta de recursos económicos, de motivación o de una preparación adecuada, problemas familiares o un ambiente escolar negativo. El panorama no mejoró en el último ciclo escolar. Según las estimaciones del Observatorio de la Educación de la organización Educación con Rumbo, el número de estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria que dejaron la escuela fue de 994 mil en el periodo 2024-2025. Esta cifra se acerca a la registrada en la pandemia, cuando poco más de 1 millón de estudiantes de estos 3 grados no continuaron con sus estudios. El Observatorio de la Educación ubica en casi 31% la tasa nacional de deserción del bachillerato en el pasado ciclo escolar y de cerca de 60% para modalidades específicas, como la de profesional técnico. Esto nos habla de que no se ha podido resolver los problemas sociales y estructurales que motivan el abandono de los estudios, con lo cual cada año alrededor de 1 millón de jóvenes se quedan sin los conocimientos y herramientas necesarias para su adecuado desenvolvimiento social y laboral. La actual administración federal, encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum, ya trabaja en la cuestión de la infraestructura. Proyecta construir, ampliar o remodelar decenas de planteles en todo el país, con el fin de disponer de 40.000 nuevos espacios para estudiantes de bachillerato en 2025. También contempla mejorar las condiciones de trabajo del personal docente y brindar apoyos económicos mediante una beca para quienes estudian en preparatorias públicas. Estas iniciativas son positivas, sin embargo, insuficientes si se quiere garantizar la permanencia, al igual que la buena formación del alumnado de educación media superior y de otros niveles educativos. Es imprescindible generar las condiciones para que ningún estudiante abandone sus estudios por la falta de preparación o por la necesidad de trabajar para ayudar al sostenimiento familiar, ni que deje la escuela por algún tipo de abuso o rechazo, o para huir de su comunidad junto con su familia a causa de la violencia. En el ámbito educacional, tanto las escuelas públicas como las privadas, las acciones para frenar la deserción estudiantil deben contemplar una reconfiguración del ambiente escolar que permita contar con un entorno educativo más armónico. Convertir a las escuelas en espacios seguros, libres de cualquier tipo de abuso o discriminación, en donde las y los estudiantes puedan convivir con libertad. Esto favorecerá su permanencia y les permitirá concentrarse en el aprendizaje, así como en el desarrollo de sus habilidades y talentos. También es indispensable enfocarse, desde los niveles inferiores, en el mejoramiento de la calidad educativa y en la pertinencia de los contenidos, y por parte del bachillerato y la educación superior, procurar su adecuación al mercado laboral, para que quienes egresan tengan una oportunidad genuina de ganarse la vida mediante una profesión en la economía formal. Esto va de la mano de un proceso de mejora continua en la preparación del magisterio, lo cual implica ofrecerle programas de formación, actualización y superación sustentados en los principales adelantos pedagógicos y tecnológicos disponibles, incluso el uso apropiado de la inteligencia artificial. Profesoras y profesores bien capacitados podrán dar el necesario acompañamiento que requiere el estudiantado para lograr una verdadera comprensión de los contenidos académicos, así como para fortalecer entre las y los jóvenes la confianza propia, el trabajo colaborativo, empático y solidario. El conjunto de estas acciones en las que debemos trabajar unidos escuelas públicas y privadas nos permitirá avanzar en la reducción de la deserción estudiantil y en la mejor formación de las y los estudiantes. De manera que cuando egresen sean las personas y profesionistas que la sociedad requiere y abonen a la construcción de un México más digno y próspero. El ITESO suma un nuevo espacio para contribuir a esto. El martes 5 de agosto se inaugura un nuevo edificio que será la sede de la preparatoria ITESO. Este inmueble, que está diseñado para hacer confluir el esplendor del saber y la calidez del humano, nos permitirá ampliar nuestra matrícula en este nivel educativo y así formar integralmente a más personas que puedan abonar a la creación de un futuro esperanzador. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, rector, pues enhorabuena por esta extensión de sus instalaciones y, por supuesto, el beneficio a la sociedad con la educación para los jóvenes. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Gustavo Cárdenas tenía la tarea y el compromiso, lo anunció en este programa, que iría a verificar este asunto de los árboles que cayeron prácticamente en una especie de columna, producto de las lluvias. Es como si hubieran tirado de un hilo y se hubiesen ido como efecto dominó. Pero él nos va a platicar qué fue lo que sucedió y lo tenemos ya en la línea telefónica. Adelante, Gustavo.
Es una imagen de no creerse. No puede ser que la lluvia de ayer, Cristina, auditorio de Radio Metrópoli, hayamos tenido estas consecuencias así, efectivamente, si hubiera sido un efecto dominó, como si hubieran jalado una línea completa de árboles y las hubieran tirado. Así está Avenida La Casa, al cruce con López Mateos y hasta topar con Avenida del Tesoro, hasta la zona alta donde está la unidad deportiva La Calma. Así está, o Pilar de La Calma, así está, de verdad es de no creerse. Están los domicilios cerrados, están los vehículos atrapados, un par de árboles cayeron sobre los vehículos, afortunadamente no había ocupantes sobre ellos, pero una devastación en esta zona sur de la ciudad. Ya tuve comunicación con Mauricio López, el meteorólogo de la Universidad de Guadalajara, que señala que sí fue una tormenta atípica. Están todavía haciendo la evaluación meteorológica para determinar qué fue lo que ocurrió. Ojalá en las próximas horas podamos tener también pues una explicación científica, una explicación física de qué fue lo que ocurrió en esta zona sur de la ciudad donde se concentraron los daños, porque prácticamente el Pinar de La Calma está hecha un desorden, está hecha un nudo, está sitiada por los árboles caídos. Estuvimos caminando sobre Avenida La Calma, yo conté al menos 13, 14 árboles, muchos de ellos están tapando los ingresos o la salida de las fincas, de los negocios, de las casas, y bueno, no hay para dónde arrimarse. Estuvimos ahí platicando con los vecinos, me encontré unos que quedaron atrapados, uno de los enormes árboles, una copa, quedó prácticamente sobre su cochera, no se pueden mover. Justo a los vecinos, otro árbol les cayó en la fachada, hay daño estructural hacia las casas, hacia las viviendas, y bueno, pues esto fue lo que me platicaron, esto fue de lo que estuvimos ahí dándole la vuelta a Avenida Pinar de La Calma, que insisto, sitiada por estos árboles caídos en medio de la tormenta de ayer por la tarde. Escuchemos.
Pues sí, mira, ahí se ven caídos, ¿no?
¿Cuántos fueron más o menos?
13 árboles.
¿Usted los contó? ¿Se hizo la caminatita?
No, ya lo reportaron.
¿Y el vehículo que quedó ahí aplastado?
Pues ya, tronó, mira. Y tres transformadores también, pero ya hay luz, ya casi todos tienen luz.
Pero sí. Poco a poco, pues,
es necesario que se venga Jardines y que le empiece a dar duro.
¿Hasta ahorita no han llegado?
Pues dieron algunas, libraron algo de camino, pero sí hace falta que vengan más.
Don Carlos, ¿qué pasó anoche? Esta tormenta nos sorprendió a todos, ¿no?
Sí, no, normal no es, ¿eh? Esto es algo extraordinario en esta colonia, sobre todo en esta colonia, porque ya ves que pues sí graniza, pero así, como huracanado, ¿no?
¿Y este qué le pasó?
Ya ves, mira, si te fijas, está atrás, todo apachurradillo por el árbol este del eucalipto, pero... Y como me preguntas, no sé ni de quién sea.
¿Se quedaron atrapados?
Pues fíjate que anoche con el viento se nos cayó este árbol aquí y sí pudimos salir, digo, de este lado no, pero tenemos que hacer todo manualmente. Pero bueno, pues
aquí poquito a poquito. ¿Qué les dijeron los bomberos o qué?
No han avisado nada, no sabemos nada todavía.
Bueno, pues ahí están estos vecinos que quedaron atrapados, con daños estructurales, estuvimos tocando las fincas donde había daño. No abrieron, no sabemos si las personas ya están en la zona del ayuntamiento de Zapopan pidiendo el apoyo, obras públicas, qué va a ocurrir, porque es una, digamos que se devastó la zona sur de la ciudad, al menos ahí en Pinar de La Calma, en donde se cuentan una veintena de árboles caídos. Todavía Protección Civil está dando datos preliminares, por ahí hay una cifra de 22 árboles caídos. Yo creo que se va a superar, Griselda, Víctor Auditorio, yo creo que se va a superar los 22 árboles que tienen contados hasta el momento, porque caídos sobre Avenida Cruz del Sur, hay otros en las calles perpendiculares, calle Uxmal, calle Tucma, hay varias sobre la zona del Cerro del Tesoro donde se han caído árboles completos, postes, no digamos los postes, jalando los cables, tronando los transformadores. Bueno, realmente es una zona damnificada, afortunadamente no se habla de personas que hayan perdido la vida, ni siquiera heridas, todo este daño material en la zona de las avenidas. Sin embargo, yo creo que sí será una jornada de lunes de recuperación en esta zona de Pinar de La Calma, donde también reportaron que el servicio de luz eléctrica se había ido durante toda la noche y madrugada,
hace apenas un par de horas reportaron los vecinos que había vuelto el servicio, y bueno, pues poco a poco seguramente volverá a la normalidad después de esta huracanada tormenta que cayó en la zona sur.
Bien, Gustavo, te tocó ver en hace unos minutos al personal de Parques y Jardines haciendo los cortes de los troncos para retirar los árboles caídos, ¿todavía no?
No, en el momento en el que yo estuve ahí todavía no había absolutamente nadie. Creo yo que se están concentrando en Avenida Cruz del Sur, que es donde también hay una zona devastada, Avenida Cruz del Sur y Avenida Patria, donde está el templo de Santa Clara. Ahí unos árboles cayeron sobre un vehículo, sobre un negocio, estaban tapando todavía la avenida. De hecho, desde ayer eran 7, 8 de la noche y estaban trabajando en esa zona.
Bien.
Sobre Pinar de la Calma yo todavía no vi personal municipal. Le damos una vuelta al rato a ver cómo está otra vez.
De acuerdo, y que después de que hagan el recuento de los daños nos expliquen cómo va a ir el tema de la reforestación, porque luego eso se olvida, el tener que reforestar los camellones y se necesitan en esa zona.
Y fíjate, son árboles de verdad de una altura considerable, mínimo 15, 20 metros cada uno de los árboles que cayó, llegan hasta los domicilios de enfrente, es decir, cruzan los dos carriles de circulación que se tienen sobre Avenida Pinar y llegan hasta las cocheras, se meten a los domicilios. Entonces, pues sí, tendrá que venir un programa de recuperación de esa zona después de la devastadora tormenta.
Claro, y para efectos prácticos, también esta mañana seguramente, además de energía eléctrica, pues puede haber afectaciones a las líneas de internet. Ya ves que el cableado de fibra óptica es muy endeble, está sí, por toda la ciudad, y seguramente los árboles se llevaron más de alguno, ¿no?
Vamos a estar al pendiente, lo que los vecinos necesiten, quieran denunciar, pues aquí está el micrófono abierto.
De acuerdo, ahí está entonces el aviso para Zapopan. Muchas gracias, Gustavo.
Pero Gustavo, hablamos de 13 árboles y se caen pues prácticamente todos juntos. ¿Estaban las raíces entrelazadas o cuál es la explicación?
Mira, yo creo que fue más bien de copas por el efecto que estoy viendo, que alcancé a observar. Creo que más bien fue un efecto de copas juntas, copas pegadas a las raíces. Porque realmente sí existe una separación de raíz entre árbol y árbol. Yo creo que uno cayó y efecto dominó, las copas se fueron jalando unas a la otra. Así, los 13 árboles pegados no fueron, hay una fila de 5. 5 árboles pegados en la zona ya casi en dirección hacia López Mateos, Avenida Pinar de la Calma hacia López Mateos. Ahí hay una fila de 5 árboles que cayeron juntos, pero todos los demás están distribuidos sobre la propia avenida y el camellón. Es decir, nada más fue este efecto dominó en una zona en donde está prácticamente tapada toda la avenida. Creo yo, a ojo de buen reportero, que fue más un efecto de la copa de los árboles que estaban entrelazadas que por un tema de raíz.
Que de raíces. ¿Y la profundidad de los árboles?
Solamente está a nivel de camellón. Creo que ahí sí hay que observar eso, porque me parece que la especie no da para eso, bueno, sin ser yo el experto, pero estaban muy superficiales. No queda un hoyo muy profundo en la zona del camellón. Creo que también fue un problema de que las raíces están muy expuestas, están muy superficiales, y pues los árboles o estos enormes pinos pues no tuvieron de dónde agarrar.
Claro, sí pudieron ser árboles mal plantados, por eso cuando hay reforestaciones se explica el procedimiento específico para hacerlo y la especie que se requiere para esa zona. Entonces, importante, y qué bueno que lo mencionas, Gustavo. Muchas gracias.
No, hombre, ahí sin ser experto, digo a ojo del reportero, pero sí creo que no era la especie correcta para estar en el camino.
De acuerdo.
Bien. Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Muy buenos días, Gustavo Cárdenas.
Jorge Murguía dice que también hay un domicilio por Sierra de Mazamitla y Valle de Temajac, que le tocó ver que se volaron los paneles solares, estaban en la vía pública por la lluvia de ayer en la tarde.
Sí, fue bastante fuerte. Bueno, hacemos una pausa, regresamos con más información.
Vamos a la capital del país, Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum informa que Omar Reyes será quien ocupe el sitio de Pablo Gómez en la unidad de inteligencia financiera. Pablo Gómez ahora estará dirigiendo los esfuerzos del gobierno federal rumbo a la reforma electoral, una reforma que se llevará a cabo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso tomando en cuenta la opinión de los ciudadanos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo hace unos minutos.
Bueno, hay algunos planteamientos ahí que quieran que, no que crezca el número de plurinominales, pero que haya más plurinominales en los 500 diputados. Nosotros estamos de acuerdo con eso. La autonomía del INE, evidentemente estamos de acuerdo que se mantenga, que el padrón electoral se mantenga en el INE, todo eso estamos de acuerdo. Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo. Para que ver qué opina la gente. De encuestas previas, la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos. no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones. Tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas. La gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista. Tampoco. Entonces, decidí nombrar a Pablo porque ha estado en varias reformas, no solo electorales, sino políticas en el país. Pues él conoce mucho del tema y vamos a iniciar con una serie de propuestas y sí, que se abran foros de discusión junto con el Congreso, que se abran foros, que se discuta, que se vea qué planteamiento hay desde nuestra perspectiva. No debe haber listas de pluris, tampoco debe haber tanto recurso que se destine a los partidos políticos y a las elecciones.
En fin, la reforma política comienza a tomar forma con esta designación de Pablo Gómez, anuncio que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana, y pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Por lo que es un hecho es que habrá reforma electoral y que se va a llevar a cabo en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre. Mi reporte. Buenos días.
Bien, gracias Arturo García Caudillo. Muy buenos días. Pues ahí está esta comisión especial que encabeza Pablo Gómez respecto a la iniciativa que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum de esta reforma electoral. Vámonos a continuación al trabajo que nos presenta Ricardo Camarena, la promoción de la lactancia materna. Sus ventajas, por supuesto, para la salud del bebé.
Está en marcha la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una semana para generar mayor conciencia sobre su importancia y sus beneficios, así como para insistir en la necesidad de generar espacios propicios que permitan ejercer este derecho. Pese al reconocimiento a la importancia de la lactancia materna, aún existe un importante rezago. Poco a poco se ha venido ganando terreno, pero lo cierto es que un gran número de recién nacidos no son alimentados de forma exclusiva con la leche materna. Así lo reconoce la integrante de promoción a la lactancia materna del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Elisa García Morales.
Hace alrededor de 5 años estábamos apenas en un deshonroso 14%, solo prácticamente 1 de cada 10 niños era alimentado al seno materno de manera exclusiva durante sus primeros 6 meses. Posterior a ello, sí hemos ascendido alrededor de un 33-34%. Pero aún así, siguen siendo solo 3 de 10 niños los que son alimentados al seno materno de manera exclusiva.
Existen varios factores que inciden en esta baja estadística, factores que van desde la desinformación, los tabúes, la falta de políticas públicas adecuadas y hasta la mercadotecnia, afirmaba García Morales.
La falta de información, la información no adecuada. El otro punto es lamentablemente pues que en países como el nuestro todavía no se nos otorguen todas las facilidades. Hoy en día las mujeres prácticamente todas ya estamos insertas en el área laboral y no hay las suficientes salas de lactancia, salas de extracción en nuestras áreas de trabajo, ni tampoco los periodos, digamos, no de permiso, sino periodos en los que se nos apoyaría para que nosotros pudiéramos estar amamantando. En otros países hay periodos de 6 meses, de 12 meses, 24 meses, y no solamente a la mamá, también al papá. Y la tercera, y la más lamentable creo yo, pues es toda esa gama de mensajes con el que las industrias productoras de sucedáneos de la leche materna pues nos inundan día a día, incluyendo los hospitales.
En los últimos años se han realizado reformas a nivel local y federal para fomentar la lactancia materna. Sin embargo, se quedan cortas, reconocía la doctora Elisa García Morales, adscrita al servicio de neonatología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
Por ejemplo, una propuesta que sí ya se dio y sí está teniendo su fruto es el hecho de la obligatoriedad que tiene cualquier área laboral donde trabajemos más de 600 mujeres a tener la obligación de tener una sala de lactancia. Hay salas de lactancia en centros comerciales, en multicinemas. Esto sí ha ido progresando a favor, pero aún así no es suficiente. Y la otra vertiente tiene que ver también mucho con nuestra cultura, porque de pronto una mami de pronto tiene la necesidad de ir en transporte público, y bueno, las criaturas, ellas tienen hambre cuando tienen hambre y hay que amamantar en ese momento. Y todavía hay personas que se molestan, se incomodan por ver a una mujer lactando.
La lactancia materna implica importantes beneficios para los bebés. En algunos casos puede ser, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte.
Es una carga espectacular inmunológica que cubre toda la parte del tracto digestivo, y entonces hay mucho menor riesgo de diarrea y por ende de deshidratación y por ende de morir. Porque es lamentable decirle que en nuestra época todavía los niños se mueren por diarreas y deshidrataciones. También disminuye el riesgo de neumonía, de otitis, disminuye, por lo tanto, el riesgo de hospitalización y también disminuye, fíjese, el riesgo de cánceres en los niños, como las leucemias, por ejemplo.
La lactancia materna también implica beneficios para las mamás, afirma la especialista.
Disminuye con varios puntos porcentuales el riesgo de cáncer de mama, el riesgo de cáncer de ovario y también de diabetes y también de obesidad.
Aún falta mucho por hacer para que las madres y sus hijos puedan ejercer el derecho a la lactancia materna. Debemos conocer más respecto al tema. ¿Un tema?